con el colectivo Qatari.
Me miró y dijo, pase, pase. Y me hizo pasar inmediatamente, me llevó a la cocina y me empezó a hablar. Hacía 40 años o más que estaba esperando para hablar de eso, ¿no? Bueno, y me acuerdo que este hombre se puso muy, se emocionó mucho, y siempre me repetía la pregunta. Y si yo siempre le pregunto a Dios, dice, pues yo era un buen muchacho, trabajaba en el campo, dice, los sábados a la noche veníamos acá a la ciudad para ir a bailar, bailábamos a la noche, y los domingos a la mañana yo siempre iba a misa, siempre cumplí con Dios. Entonces cuando a mí me llevaron a la Patagonia como soldado y tuve que fusilar, después yo le preguntaba a Dios, ¿por qué me llevó a fusilar gente? A fusilar gente que eran peones rurales como yo. Y repetía siempre esa frase, siempre le pregunto a Dios. Y me contaba su primer fusilamiento, que lo pusieron a cuatro soldados contra un chilote, como dijo, y le temblaba mucho el Mauser. No podía hacer puntería, le temblaba a él el Mauser. Y hasta que vino el suboficial y dijo, soldado, si no sabe tener el Mauser, yo lo voy a poner con el chilote para que lo fusilen. Entonces ahí tuve que tirar, dice, pero y no hice mala puntería, y me acuerdo que le pegué en la ingle a ese hombre.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar. Con el colectivo Qatar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta.
Basta.
Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatari.
Saludos cordiales amigos, amigas, oyentes, estamos comenzando otra entrega más de Las Grietas y lo hacíamos con la voz de Osvaldo Bayer, un historiador, un investigador argentino que se metió en los archivos, en los libros, en los registros de prensa, en la vida de la gente que sobrevivió a lo que se llamó la Patagonia Rebelde, la rebelión en la Patagonia Argentina. Y hacíamos referencia exactamente a este fragmento porque cuántas masacres hemos vivido nosotros, los bolivianos, o a cuántas masacres hemos sobrevivido mejor. Y la gente que vivió en las minas y la gente que vive en el campo, los abuelos, los padres, nosotros, ¿a cuántas masacres hemos sobrevivido? Y de estas masacres, ¿qué hemos sabido de los causantes? Los autores intelectuales, los autores materiales, las manos oscuras, silenciosas, anónimas que ejecutaron tanta muerte en nuestra patria.
Hoy, cima de tus sueños me recuesto, con el aroma de tus cuadros, colores, emblemas de un sueño que titila en mis pupilas.
Y esta es la música que no se escucha en otros medios de comunicación. Esta es la música prohibida por el mercado. Esta es la música que no se compra y que no se vende. Esta música nunca estuvo de moda, por lo tanto, nunca dejará de estarlo.
Busco urgente aquella espina, en medio de su vuelo el karma estuvo en su...
Estamos escuchando la canción titulada Rapaz en la versión de la agrupación Quimbando. Esta canción es de autoría de Marcelo Arias y Arpa de Bresen.
Imagino el filo exacto.
Rapaz, el tiempo, rapaz la distancia, rapaz aquel que nos desgarra. La agrupación Quimbando se despide de los escenarios, ya no habrá más Quimbando. 10 años de intentos de establecerse en una sociedad. 10 años de decir su voz, decir su palabra y decirlo crudamente además. Ahí estaremos en el Teatro Achá recogiendo las últimas notas musicales, los últimos poemas desgranados a través de melodías, las últimas consignas y los últimos gritos rebeldes. Después volverá el silencio, el ruido, la bulla, la palabra que no dice nada. Será pues, amigos, amigas, compañeros, compañeras, camaradas, la constancia de una grieta que fue derrotada.
La luna me calienta y es peor.
Nosotros tenemos las alegrías de nuestras alegrías y también tenemos las alegrías de nuestros dolores, porque no nos interesa la vida indolora que la civilización de consumo vende en los supermercados y estamos orgullosos del precio de tanto dolor que por tanto amor pagamos. Nosotros tenemos las alegrías de nuestras derrotas, porque la lucha por la justicia y la belleza valen la pena también cuando se pierden, y sobre todo, tenemos la alegría de nuestras esperanzas. En plena moda del desencanto, cuando el desencanto se ha convertido en artículo masivo y universal, nosotros seguimos creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano.
Eduardo Galeano.
Advertencia. El contenido de este programa de radio no es apto para personas conservadoras, mojigatas, chauvinistas, de mente débil y pensamiento cuadrado. Si usted es machista, racista o explotador, por favor cambie de frecuencia o aténgase a los cambios radicales a los que puede ser inducido por lo que escuche en este programa. Aclarado todo esto, y sean cuales fueran las consecuencias de la otra música en los oídos, de distintas miradas de la realidad, de nuevas voces que nos salvan de la rutina, les invito a tomar su vida en sus propias manos y por una hora seguir abriendo las grietas.
Compañera del silencio, las horas que se extinguen en el tiempo, rastros que se borran. Palabras rotas y huyéndole a tu sombra.
Desde hace 3 años en el cementerio de Londres se oye por las noches una risa atronadora que hiela la sangre a los vigilantes. Atraído por estos rumores, mi amigo Iker Jiménez hizo una noche de vigilia entre las lápidas y localizó el origen de las carcajadas. Al día siguiente, muy temprano, vino por mi casa. Tiró una piedra en la ventana para despertarme y me dijo con voz angustiada:
ven que te tengo una novedad, baja rápido.
Apenas me puse un pantalón para salir a la calle y atenderlo. ¿Por qué vienes tan temprano?, le pregunté, si todavía estoy durmiendo.
Te tengo una novedad y no la vas a creer,
me dijo Iker.
¿Sabes de dónde salen esas carcajadas que cada noche se escuchan en el cementerio?
No, respondí yo.
Pues de la tumba de Carlos Marx.
Carlos Marx. Marx is back.
Me quedé con la boca abierta.
Música.
Marx is back. Isaac Rosa.
Isaac Rosa.
Marx ha vuelto, titula el libro de Daniel Bianside, que viene a decirnos lo que muchos ya sospechábamos, que el pensador de Treveris está más vivo que nunca, y la quiebra del capitalismo nos lleva a revisar su obra, donde ya se anticipaban crisis como esta. No estaba muerto ni andaba de parranda, ni tampoco es otro zombie más. En cambio, podemos decir que lo enterraron vivo y prematuramente. Y ahora, cuando el capitalismo global degrada por igual el planeta, las condiciones de vida y su propia supervivencia, Marx está de regreso. En las librerías se multiplican las ediciones resumidas del Capital y todo tipo de títulos que actualizan su obra, al tiempo que cada vez más gente emplea términos proscritos del lenguaje político durante demasiados años, en los que decir lucha de clases te hacía pasar por trasnochado, por pasado de moda, por caduco. Como sus sepultureros sabían que no estaba muerto.
El imperialismo, la burguesía, los medios de comunicación a su servicio.
Se ocuparon de echar sobre su tumba varias capas de hormigón, en forma de frases, de palabras, de ideas preconcebidas, para que nadie se acercara a su tumba, no sea que le oyesen removerse en su ataúd. Y esas frases decían, por ejemplo,
el marxismo pasó a la historia.
Este es el final de la historia. De aquí en adelante viviremos en el capitalismo.
El socialismo fracasó como sistema político.
Llevó la miseria y el terror a millones de personas.
Es incompatible con la libertad y la democracia.
Reduce todo a cuestiones económicas.
Ya no hay lucha de clases ni tampoco clase obrera.
El marxismo creó monstruos como Stalin. Y con esos argumentos intentó refutar el vivo pensamiento de Carlos Marx. Pues entonces, a refutar una por una todas esas críticas y devolver toda su frescura al marxismo original, se dedica un libro formidable cuyo título ya es una declaración. ¿Por qué Marx tenía razón? El autor Terry Eagleton, que además funciona como introducción asequible al pensador que mejor comprendió el funcionamiento de este mismo capitalismo que hoy intenta refundarse a nuestra costa. Léanlo, disfruten con él y comencemos a construir de nuevo la esperanza.
América profunda. La misma tierra. El mismo aire.
Hay rincones ingratos en esta América. Tierras duras, en las que es difícil que crezca algo más que un pobre arbusto. En el nordeste brasileño está el Sertão. Un inmenso océano de arena y piedras que no hace más que llenar de amargura a sus pobladores cuando intentan plantar un poco de maíz o criar alguna vaca de carne durísima. Pero eso es en la época de lluvias, las pocas lluvias, las ninguna lluvias. Allí, en el Sertão, de entre las tierras quemadas y resecas, a comienzos del 1900, surgieron los cangaceiros. Piratas del desierto, bucaneros de la vida, que andaban de un lado a otro robando a los pueblos ricos, a los hacendados, a los oficiales del gobierno. Robaban para comer y para dar de comer. No había poblador del Sertão que no conociera la mano generosa de los cangaceiros. Virgulinho Ferreira da Silva había visto morir a su padre a manos de la policía. Y desde ese día cabalgó junto a los cangaceiros. Los años y su coraje lo convirtieron en el jefe. Y fue llamado Lampião, que en portugués quiere decir lámpara o linterna grande, porque así brillaban los fogonazos de su rifle. Cuando le apunto con mi arma a alguien, decía Lampiao, solo lo mato si Dios quiere, porque si él no lo quisiera así, yo erraría el disparo. No hubo rincón del desierto que no hablara de Lampiao. Hasta los yanquis hablaban de este Robin Hood, que montado en su caballo era buscado por la policía de 7 estados de Brasil y por un ejército de mercenarios pagado por los hacendados. Lampiao, cuando no robaba, componía. Porque además de gran tirador y estratega, inventaba canciones y las tocaba en su acordeón. Pero en el Sertao ya lo saben. En cada rincón ingrato de nuestra América ya lo saben. La lluvia no es para siempre. A Lampiao lo emboscaron cuando salía de una cueva en la que se escondía. Todos los pueblos del nordeste brasileño fueron obligados a desfilar frente a su cabeza, clavada en una pica. Muchos creen que la historia puede borrarse de un machetazo, que el desierto puede olvidarse del agua. Pero estamos en América, y en América todo puede suceder. Lampiao vuelve en cada canción. En cada acordeón, cuando es tocado, su espíritu se mantiene vivo, esperando el momento de reencarnar.
América Profunda.
Buscando a la clase media extraviada. Escribe Claudia Espinosa Iturri. Aman el tipnis, pero jamás irían a los yungas sin repelente. Se quejan del consumismo de la sociedad, pero cada fin de semana vacían los supermercados. Quieren un auto para cada integrante de su familia, pero odian que en las calles de la ciudad no se puede estacionar. Aman la naturaleza, pero odian que el sol queme sus pieles pálidas y parecerse a los indios. Por eso andan de arriba para abajo con paraguas o un periódico para cubrirse el rostro. Lo que más quieren de la vida es dejar de ser clase media para convertirse en clase alta. Declaran públicamente su amor por los pueblos indígenas, pero en privado les atribuyen toda clase de taras y vicios. Como ningún otro sector de la sociedad, se han beneficiado de las medidas económicas del gobierno, pero jamás se lo reconocen. Se han convertido en feroces guardianes del estatus y la inmovilidad social. Añoran los tiempos pasados en que el que nacía pobre e indio moría todavía peor. Pero ¿quién es este sector tan maltratado e incomprendido? Son en general un sector integrado por maestros, ONGistas, comerciantes, profesionales, docentes, estudiantes, funcionarios públicos, periodistas, por lo que se hace difícil definir sus preferencias, pero en su odio feroz al presidente confluyen y se desquitan por tamaña desfachatez. Es difícil saber lo que la clase media aspira como clase. Pero hay tres cosas que definitivamente la clase media no quiere ser. No quiere ser pobre, no quiere abandonar sus prejuicios y odios, pero sobre todo, no quiere parecer india o indio. Por eso gastan millones en adornos, vestuarios, tratamientos faciales. Podemos estar pobres, pero que no se note, suelen decir mientras se serruchan la nariz y se ensanchan los labios. Les importa un rábano las medidas que toma el gobierno para superar la mortalidad infantil, pero se conmueven hasta las lágrimas por los perros de la calle, la supervivencia de las ballenas y los ositos panda. Sin embargo, su odio al presidente es justificado. El informe de desarrollo humano del PNUD del año 2010 declara que más de 1 millón de bolivianos han dejado de ser pobres y han pasado a ser clase media. aquella mala noticia les quita el sueño. Que los de bien abajo tengan la oportunidad de ser clase media y los puedan alcanzar les remoza el odio y los prejuicios. Viven su identidad boliviana como un castigo, como alguna broma de pésimo gusto que un dios desmemoriado los ha enchachado a ellos que se merecían haber nacido en otro país. Y para mal de sus muchos males, los indios a quienes tanto desprecian están haciendo mejor gestión que ellos en 180 años. Pero quizá lo que más han cultivado los últimos años haya sido su afición al lamento y a la queja. Ahí va la clase media, convencida de sus prejuicios y sus resentimientos, extraviada en una geografía que desprecia. Ellos nos quieren tanto, y nosotros también. Buscando a la clase media, un escrito de Claudia Espinosa Iturri. Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del ser humano, ni con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro. No saben nada de fútbol.
El fútbol a sol y sombra.
Silencio en la tribuna de los rojos en el sector de la cordillera de los Andes. 0-0 el partido. Agazapado Orozco, silbato que está sonando. Roma Carrera, Pavoni. ¡Tiró!
El fútbol a sol y sombra, de la obra de Eduardo Galeano.
Entre ala,
los negros.
Jugala, pisala, masala, tocala, mostrala, pensala.
En 1916, en el primer campeonato sudamericano, Uruguay goleó a Chile 4-0. Al día siguiente, la delegación chilena exigió la anulación del partido porque Uruguay alineó a dos africanos. Eran los jugadores Isabelino Gradín y Juan Delgado. Y Gradín había cometido dos de los cuatro goles. Bisnieto de esclavos, Gradín había nacido en Montevideo. La gente se levantaba de sus asientos cuando él se lanzaba a una velocidad pasmosa, dominando la pelota como quien camina, y sin detenerse esquivaba a los rivales y remataba la carrera. Tenía cara de pan de Dios, y era un tipo de esos que cuando se hacen los malos, nadie les cree. Juan Delgado, también bisnieto de esclavos, había nacido en Florida. Mucho se lucía Delgado bailando la escoba en los carnavales y la pelota en las canchas. Mientras jugaba, conversaba y les tomaba el pelo a los adversarios. Descolgame ese racimo, decía, elevando la pelota, y lanzándola decía, tirate que hay arenita. Uruguay era el único país del mundo que tenía jugadores negros en la selección nacional.
Y ahora recogemos las cosas que quedaron dispersas en el escritorio. El recorte de periódico, el libro, la revista, el CD y los audios que quedaron registrados. Vamos a volver a la cotidiana tarea de recoger otras voces, de escudriñar otros sonidos, de conocer otras realidades y acercarnos a otra música. Amigos, amigas, ha llegado el final de las grietas. Nos encontramos en 7 días. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Las grietas. Con el colectivo Qatar.